Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad.
Saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de septiembre de 2005. El tema de nuestro programa en esta ocasión es poder energéticos y soberanía económica. Y contamos para ello con la muy valiosa presencia de nuestro amigo el doctor John Saxe Fernández. Gracias por acompañarnos en Momento Económico. John, muy buenos días.
Con mucho gusto.
Bien, para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. También les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. John Saxe Fernández nació en Costa Rica y es ciudadano mexicano. Inició sus estudios universitarios en la Universidad de Costa Rica y posteriormente en la Universidad de Brandeis de Massachusetts, donde obtuvo la licenciatura. Su maestría es de la Universidad de Washington de San Luis, Missouri, y el doctorado lo obtuvo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es coordinador del seminario El Mundo Actual del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y ha publicado muchísimas obras, entre las más importantes El Mundo Actual, Situación y Alternativas, coordinado con Pablo González Casanova, La Compraventa de México, Banco Mundial y Desnacionalización Integral en el México con Giancarlo Delgado Ramos, Tercera Vía y Neoliberalismo, Globalización, Imperialismo y Clase Social, La Devastación Imperial del Mundo, Globalización, Imperialismo y Clase Social, Globalización, Crítica a un Paradigma, como coordinador, Petróleo y Estrategia, y el último, el más reciente, más bien dicho, Imperialismo Económico en México, en coautoría también con Giancarlo Delgado Ramos. Bien, tenemos este tema tan importante, John, en el que, vamos, es importante que hagamos como un resumen de todo lo que ya he dicho aquí, no resumen, sino que lo tomemos en consideración como contexto a lo tratado por ti en estos programas nuestros sobre política energética, particularmente mexicana, y de otros invitados que hemos tenido también en este programa. Y en estos, digamos, momentos estamos muy claros que hay una influencia innegable de la política energética de los Estados Unidos en la política energética mexicana. Y bueno, el resultado ha sido la devastación propiamente de Pemex, y creo que resulta pertinente que desde tu enfoque y con este contexto nos hagas un diagnóstico de la situación actual de esta desdibujada política energética mexicana y cuál sería, digamos, el panorama futuro que pudiéramos esperar con algunas, no sé si pudieras hacernos recomendaciones, algunos puntos de política económica que incluso para los propios candidatos a futuros presidentes pudiera estar en su esquema.
Bueno, lo primero que hay que tener presente es que se ha ido dificultando el medio ambiente internacional y que la política que se ha venido aplicando en Petróleos Mexicanos, especialmente desde los 80s para acá, desde que se instaura un régimen acreedor a ultranza en el país, que le permite una enorme injerencia a instrumentos internacionales de proyección de poder, sobre todo los Estados Unidos, como el Banco Mundial, uh-huh. en la dinámica, es una política que se hace cada día más insostenible, claro. desde el punto de vista del interés público de la nación. Y es porque el panorama petrolero mundial ha ido cambiando, y está cambiando muy rápidamente, de tal suerte que, por ejemplo, la relación de los Estados Unidos con la industria petrolera mexicana y con la dinámica de Pemex se ha venido intensificando. Y esto está muy vinculado con el hecho de que los campos petroleros de los Estados Unidos, desde los años 70 para acá, se han venido achicando, reduciendo, y ya llegaron a la cima en los 70s, muestran un notable decrecimiento, y entonces la atención de los Estados Unidos se fija más todavía en el Oriente Medio y en todos los abastecimientos energéticos que haya en el hemisferio occidental. Algunos analistas estiman que los campos petroleros del Oriente Medio, del petróleo convencional, es decir, del petróleo barato que está a flor de tierra, que es el sí. que se usa, está llegando a límites geológicos. Y esto, consecuentemente, tiene una serie de problemas. El petróleo de bajo costo y de fácil acceso, teniendo esta dificultad, es una etapa que, digamos, de dificultad geológica para sacarlo. Es decir, no es que el petróleo se esté acabando, es que el petróleo convencional no está siendo sustituido en la misma proporción en que está siendo usado y producido. Consecuentemente, hay una cama base que hace que los costos para obtener este petróleo sean cada vez mayores. Por ejemplo, ya tenemos el caso del Cantarell. En el caso de Cantarell tenemos un agotamiento por una brutal sobreexplotación producto de una política petrolera totalmente antinacional, que es la que ha venido padeciendo Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos está siendo dirigido por lo que solo puede calificarse por una quinta columna internacional, que está realmente desmantelando paulatinamente la empresa y Ajá. entregando todo lo que es la operación de Petróleos Mexicanos a firmas extranjeras. Y esto, desde luego, tiene implicaciones para nosotros, pero tiene implicaciones para el mundo. Estamos viviendo un trance energético petrolero con síntomas que estamos viviéndolos hoy o ayer cuando estamos leyendo las noticias. Hay una geopolitización del petróleo. Esa geopolitización del petróleo no es nueva, se viene dando, pero se ha intensificado con el gobierno de Reagan, con la guerra antiterrorista, con la guerra de autodefensa anticipatoria, que desata esta verdadera, es una guerra en Irak, no, es una verdadera carnicería en Irak, así donde es. Se aplica alta tecnología que tampoco les está funcionando mucho. Tú hace rato y me habías planteado el problema de si se puede realmente en el mundo ser poderoso por la vía de instrumentos militares. Ajá. Y bueno, lo que se nos está indicando en Irak es que no, que por más alta tecnología militar que tengas, que estén utilizando, hay una resistencia en Irak que está siendo sumamente difícil para los Estados Unidos, la situación, que no ha sido tan fácil, porque eso es una petroguerra, es la palabra correcta, es una petroguerra, y no les está funcionando. La resistencia iraquí coloca a los Estados Unidos en un predicamento, y ya todo el mundo habla de la vietnamización de edad, sí, hay un empantanamiento, sí, una dificultad creciente. Entonces, sí, tenemos por una parte alrededor de este problema de que tenemos toda una arquitectura económica capitalista fundada en la quema y procesamiento de combustibles fósiles baratos, que entra a una nueva ecuación energética global, y tenemos como primer síntoma la creciente geopolitización y la guerra en Irak. Luego tenemos una profundización de la volatilidad de los precios del crudo. Es una volatilidad, uh-huh, que se debe a la desestabilización geopolítica en Irak, al aumento de la demanda, especialmente la continua demanda de los Estados Unidos, que no tiene una política de ahorro energético de ningún tipo, pero también a la que se agrega la espectacular proceso de industrialización chino, incluso hindú, y también hay aumento de la demanda de los países, de los llamados países periféricos. La otra es las limitaciones geológicas que están ahí, y desde luego tenemos la creciente incapacidad de la misma planta refinadora. No hay inversión en planta refinadora. Esto se está viviendo ahorita en los Estados Unidos como resultado de Katrina, uh-huh, pues ya los precios del petróleo se han disparado.
Uh-huh. Muchísimo.
Se está hablando de precios de $68, de $70, y del galón de gasolina, que son cuatro y punto algo de litros, más de $3. Y consecuentemente tiene este efecto. Entonces, tenemos esos elementos de volatilidad de los precios. Y luego tenemos una tendencia consistente al alza de los precios, y consecuentemente con todo ello tenemos un aumento, podría decirse, en el, ¿cómo ponerlo?, en el orden de probabilidad de conflictividad internacional. Es decir, una tendencia que relacionado con este trance energético petrolero se intensifica las probabilidades de conflictos locales, de conflictos regionales, de conflictos globales, que pueden salirse del control.
Esta es una debilidad muy fuerte.
Una debilidad muy fuerte, uh-huh, y hay algunos estudios que yo estoy ahora revisando que calculan, estudios de hace 2-3 años, decían ellos, existe con cierta alarma un alto orden de probabilidad de que entre el 2005 y el 2008 los precios del petróleo rebasen los $100. Bueno, esto hace unos meses, cuando yo lo leí, los precios estaban como en 40 y tanto.
Parece exagerado, ¿no?
Parece exagerado. Uh-huh. Ahora, esta semana, que ya llegaron a los 70, digo yo, no, pues que ya estamos casi ahí, todavía estamos en la segunda mitad de 2005. Consecuentemente, es una situación que se está haciendo difícil. Sería, digamos, la primera aproximación a la temática.
Bien, vamos a hacer un corte y volvemos con ustedes.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al 25º Seminario de Economía Agrícola, que en esta ocasión abordará el tema El campo mexicano, balance de un sexenio, y será coordinado por Emilio Romero Polanco.
Asiste del 12 al 14 de octubre de 2005. La sede será en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones a los teléfonos 56-23-0081 y al 56-23-0161.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al cuarto diplomado en Economía y Gestión Ambiental.
Coordina Enrique Provencio, Antonio Díaz de León y Rafael Borrallo.
El diplomado comenzará el día 2 de septiembre de 2005 y concluirá el 24 de febrero de 2006.
La sede será la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 56-23-0084 o 56-16-46-79.
O bien consulta la página electrónica http://cec.unam.mx.
Premio anual Maestro Ricardo Torres Gaitán 2005.
Dirigido a todos los investigadores y estudiosos del interior de la República que quieran participar con sus artículos de carácter económico.
Invita el Instituto de Investigaciones Económicas y la revista Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía.
Consulta las bases del certamen en la página electrónica http://www.unam.mx.
De nuevo con ustedes, conversando con John Saxe Fernández sobre poder energéticos y soberanía económica. Hace un instante, en tu primera intervención, John, hablabas de esta paulatina debilidad energética en que ha ido cayendo Estados Unidos y, bueno, un abuso de la fuerza militar precisamente por esta debilidad. ¿Hacia dónde conduce a corto plazo esta política entre militar y energética de los Estados Unidos?
Es sumamente peligrosa. Lo que nos está diciendo es una cosa. A nosotros, para los latinoamericanos, que nos vienen alimentando desde hace algunos decenios de que el mercado es el que manda y que debemos adoptar políticas de mercado, y a mí en algún momento, en el 99, en febrero del 99, me tocó un diálogo muy tenso con Fox en una mesa editorial de un periódico de aquí que se publica acá, en el que me decía: no, ya, Sachs, estamos en los 30, ahora es el mercado el que debe manejar el petróleo. Uh-huh. Y bueno, él podrá decir eso porque es un irresponsable, que no explico cómo fue que lo eligieron. Pero el hecho central es que el Pentágono y la élite estadounidense no creen en el mercado, no creen la mano invisible para manejar el asunto, pues que usa la mano invisible del Pentágono, usa la fuerza militar. Y yo creo que en realidad ahora tenemos una enorme dificultad, porque estamos tratando con un bien que es finito. Es decir, no es algo que ya vamos a tener para siempre en las mismas cantidades. Uh-huh. Y consecuentemente, decía hace poco un geólogo de la Universidad de Princeton, de Fayes, que tiene un libro que se llama así, precisamente La Cima Petrolera, Peak Oil, se llama el libro. Uh-huh. Decía él que la gran noticia es que la producción mundial de petróleo ha dejado de crecer. Eso es un elemento central que hace que esta dificultad de hoy, esta crisis que hay, este trance petrolero que hay hoy, sea distinto al que ocurrió en los 70s. En los 70 lo que hubo fue una restricción por parte de los productores de la oferta. Ahora lo que hay es una dificultad en la producción. Y él está planteando, y estamos hablando de un geólogo de primera línea, de Fayes, Kenneth de Fayes, que para el 2019... la producción petrolera de petróleo convencional, de este petróleo barato, de fácil acceso, se habrá colapsado en un 90%. A partir de llegar al techo. Uh-huh. Bueno, nosotros ya llegamos al techo, en caso mexicano. Y de Estados Unidos, desde los 70 llegó al techo, y hay una cantidad muy grande de otros países. Entonces, consecuentemente, este es un problema que hay que ir viendo con mucho cuidado. Los Estados Unidos tiene esta tendencia, consecuentemente, a usar entonces el instrumento militar. Claro. Y lo vimos también en la forma de la arrogancia con que se ha manejado el asunto. Por ejemplo, en el caso de la principal reserva de petróleo del hemisferio occidental, que es la reserva venezolana, que se calcula la reserva de petróleo convencional de Venezuela, está estimada en estos momentos en 70 mil millones de barriles. Es la más grande de toda la hemisferia occidental. Y tiene como presidente, que es un presidente democráticamente electo, al señor Chávez. Y vimos recientemente a este Peterson, no sé, es un cristiano que tiene un programa que llega a 1 millón de gente pidiendo el asesinato de Chávez. Pero cuando uno lee todo el texto de lo que dijo el señor, dice, no, es que esta es nuestra área de influencia, y habla de la doctrina Monroe. Es decir, que ellos se arrogan, por lo que se refiere al hemisferio occidental, se arrogan esos derechos como
de
si
toda
fueran,
América Latina.
Los derechos. Y ha sido el conflicto sempiterno de los Estados Unidos con México, sobre todo la gran dificultad que vio Wilson y el secretario Lansing desde un poquito antes de que se aprobara el artículo 27 constitucional, esta osadía de los constituyentes mexicanos de hablar de los recursos naturales de México para México. Y ya fíjate que el otro día, revisando el New York Times de 1937, de sí, marzo del 37, sí, sale una noticia escrita a 8 columnas por Clohom, que dice a 8 columnas: Cárdenas instaura dictadura petrolera en México. Y eso era porque simplemente estaba tratando de establecer una agencia gubernamental que manejara los recursos naturales mexicanos, petróleo y minerales. Entonces, para ellos eso era una herejía. ¿Cuál era la herejía? Que se hiciera efectivo por medio del aparato de Estado el principio México para los mexicanos. Eso era una herejía, y sigue siendo una herejía.
Sí, por supuesto.
Sigue siendo una herejía. Entonces tenemos el uso de mecanismos, no de mercado precisamente, militares, de inteligencia, diplomáticos y económicos, como estos instrumentos que se desarrollan después de la Segunda Guerra Mundial, Banco Mundial, etcétera, para el manejo de la problemática petrolera de los Estados Unidos, que no tiene ninguna intención de mejorar, hacer más eficiente, hacer más económico, más ecológico la cosa. Entonces, este creo que es un asunto que está en el primer lugar en la agenda nuestra, analizar con detalle esto.
Esto lo que va a llevar es a mayor confrontación bélica.
Sí,
y
sí,
a nivel global.
Sí, pero esa confrontación bélica está íntimamente relacionada con el problema de que 90% de la producción de petróleo de hoy día proviene de campos petroleros, los más grandes del mundo, en Arabia Saudita, el Cantarell de México, etcétera, que tienen más de 20 años. Y 70% de los campos tienen más de 30 años. Y entonces, para nosotros, esto es absolutamente fundamental. Hay una declinación de la tasa de descubrimientos de yacimientos grandes en el mundo, muy pronunciada. Y esto impacta de manera profunda la política militar de los Estados Unidos, la política económica, y la relación bilateral de México con los Estados Unidos está impactada por este proceso. Y es cuando se hacen los grandes descubrimientos en México y se descubre Cantarell que empieza esta cosa. Lo grave de todo esto es que se prevé que las reservas mundiales de petróleo convencional se agoten globalmente, se estén agotando globalmente, si no solamente en un país,
no solamente
sino
en México,
globalmente. Este es uno de los problemas centrales. Ahora, la problemática a la que tú planteabas, el problema de los Estados Unidos. Ahorita, en 2005, el mundo está consumiendo entre 80 y 82 millones de barriles diarios de petróleo. Arabia Saudita genera 9 millones de barriles, es decir, Arabia Saudita genera el 11% de la producción mundial. Estuve leyendo, revisando la información de la Agencia de Información de Energía del Departamento de Energía de los Estados Unidos, a ver qué es lo que ellos están planteando. Según ellos, para 2025, el consumo diario del mundo llegaría a 121 millones de barriles diarios.
Mientras la reserva se agota.
Mientras estemos este agotamiento. Del petróleo convencional, fíjate, porque sí, no sí. Es del petróleo no convencional, porque petróleo, por ejemplo, el petróleo que está en las aguas profundas del Golfo de México, ellos le tienen ya la puntería puesta al petróleo que está en la jurisdicción mexicana, y efectivamente recientemente tuve el disgusto de leer el pronunciamiento del director actual de Petróleos Mexicanos, diciéndole al Congreso de México algo así como: nosotros no podemos desarrollar eso porque no tenemos la tecnología. Entonces tenemos que hacerlo asociado con empresas extranjeras. ¿Cuáles empresas extranjeras? Pues Halliburton, Bechtel, empresas muy vinculadas con la Casa Blanca. Es una cosa extraordinaria. Pero el cálculo del gobierno de Estados Unidos es que está, el problema es que está asumiendo que Arabia Saudita para el 2025 estaría produciendo 22 millones de barriles diarios. Es decir, casi, y que la producción colectiva de la OPEP pasaría de 27 millones de barriles diarios, que es lo que estaba produciendo en el 2004, a 56 millones de barriles diarios en el 2025. Estos son cálculos fundados en el Geological Survey de los Estados Unidos, en torno a los tamaños de las reservas mundiales. Esto, desde luego, es una verdadera, es algo que tiene que ser analizado con mucho detalle porque es muy fantasioso. Y sobre esto, pues hasta chistes se han hecho sobre estos cálculos de esto. Y tenemos pronunciamientos de geólogos, de banqueros y de administradores de grandes empresas, por ejemplo, de los encargados de la producción de Aramco, o de los ex encargados, que está diciendo que esto es absolutamente irreal, que son cálculos irreales los que está planteándose. Uno de ellos es Sadat al-Husseini, que hasta hace unos cuantos años era el que estaba a cargo de la exploración petrolera de Aramco, que la Aramco pues es la principal empresa petrolera del planeta, porque está sentada sobre una reserva petrolera de 260 y tantos mil millones de barriles, que según algunos geólogos ya está en dificultades, y está diciendo pues que esto no se puede. Entonces con este tipo de análisis, a los cuales algunos de ellos dicen que no se les da ni un 1% de probabilidades de que se cumplan, uno de ellos decía, geólogos decía: yo podría estar viviendo en el 2020 en la luna, dice, pero no creo que yo vaya a estar viviendo en la luna en el 2020, pero dice que la probabilidad de que viva en la luna es superior a que Arabia Saudita pueda llegar a producir 22 millones de barriles diarios en el año 2025.
Okay.
Bueno, o sea, que es un problema de manejo, de manipulación, de cifras, de todo ese tipo de cosas, y esto ocurre en momentos en que se ha profundizado, se ha agudizado en este sexenio el desmantelamiento de nuestra principal empresa, se está transfiriendo, se están haciendo grandes negocios totalmente al margen de la legalidad constitucional. El otro día nos enteramos de que solo de enero del año 2000 a marzo de este año, Petróleos Mexicanos le otorgó a Halliburton, que es la empresa vinculada con el vicepresidente de los Estados Unidos, contratos, jugosos contratos, de todo tipo, valorados en 1.221 millones de dólares. Y simultáneamente se da el cierre de unidades en Pemex, de direcciones generales, y se percibe un continuo despido de técnicos, del capital humano requerido, necesario, para tareas fundamentales, como por ejemplo las tareas incluso de supervisión de la empresa. De esto nos acabamos de enterar la semana pasada, de los mismos obreros que hacen de conocimiento público qué es lo que está ocurriendo en la empresa. Por una parte, todo lo que es la operación de la empresa se está siendo transferida a estas empresas internacionales, que desde luego con jugosas ganancias para ellos, lo que todo aquel esfuerzo que se hizo de desde Cárdenas para acá, para detener un poco la transferencia del excedente y mantener un poco el excedente en la economía nacional, pues están derrumbando esos poquitos muros de contención que teníamos y aumentando la sangría de recursos, la transferencia de la riqueza hacia afuera, y fundamentalmente por medio de negocios muy 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 cuestionados.
Y concentrándose más bien en la explotación, simplemente en la explotación.
Concentrándose en explotación, pues porque esa ha sido la política aplicada por los Estados Unidos a través del Banco Mundial. La política ha sido de esa naturaleza, ha sido una política muy, muy retrógrada para estos países, porque está diciendo, ustedes exportan el crudo, no se vayan a atrever a procesar el crudo, a agregarle valor en México. Tan es así que el otro día estaba oyendo a la senadora Garza Galindo dando el listado de refinerías en Estados Unidos que son parte propiedad de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos se va a establecer las refinerías en Estados Unidos, sí. Y entonces manda el petróleo crudo, genera empleo allá, genera riqueza allá, y nosotros de luego importamos ya todo eso. Sí, que es una absoluta aberración. Absurda, ¿no? Cuando lo que se veía hecho, y por ahí tenemos al ingeniero Ocampo y otros que han hecho análisis sobre esto, que han mostrado que técnicamente es factible, con una inversión relativamente muy modesta, poner las plantas de petroquímica ya existentes de Petróleos Mexicanos en funcionamiento. Ah, pero no, el valor agregado del negocio lo
es
quiere
para Estados Unidos.
Y fundamentalmente, y este es uno de los graves problemas que tenemos. Es decir, se persiste en la aplicación y el desmantelamiento paulatino de Petróleos Mexicanos, que es algo criminal, es un crimen de lesa patria, y simultáneamente el medio ambiente internacional es un medio ambiente que hace que esta sea una política sumamente peligrosa, incluso para la soberanía nacional, y por otra parte el desperdicio, la entrega de una riqueza que es una riqueza que no se puede reponer porque es finita. El petróleo se acaba,
claro, sí.
Y es una verdadera ofensa realmente histórica.
Bien, vamos a un corte en donde hacemos alguna música y algunos anuncios de nuestro instituto, les sugerimos.
Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2006.
El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a investigadores, estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país a participar en dicho certamen.
Los interesados pueden consultar las bases del concurso en la convocatoria publicada en la página electrónica http://www.iis.unam.mx. Diplomado de Actualización Profesional en Herramientas Informáticas. técnicas para el análisis económico y social.
Asiste a este diplomado que se realizará del 4 de noviembre de 2005 al 18 de febrero de 2006.
Invita el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas.
Informes a los teléfonos 56-2300-84 y 56-16-4679.
O bien consulta la página web http://cs.iis.unam.mx/herramientas. El Seminario de Teoría del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas invita al taller sobre el libro Economía Política del Desarrollo, Antología, tomo 2, de Alonso Aguilar Monteverde.
Participan Alonso Aguilar Monteverde, Arturo Guillén Romo, Alejandro Álvarez Béjar, Jaime Estay Reino y Josefina Morales.
Modera el doctor Jorge Basabe Unhard, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Asiste este jueves 8 de septiembre de 2005 a las 11 de la mañana en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Bien, estamos conversando con John Saxe Fernández sobre poder energético y soberanía económica en el programa Momento Económico que se transmite por esta radio universidad. John, hay unas llamadas que voy a agradecer de Ángel Germán Martínez Sosa y de la antropóloga social Ofelia Aguilar Rivas. Muchas gracias. Al señor Germán Martínez Sosa, pide tu opinión sobre qué debe hacerse o qué opinión tiene sobre la restricción de la sobreexplotación del crudo.
Bueno, yo creo que se necesita, es decir, lo que hemos tenido han sido gobiernos que articulan intereses extranjeros. Uh-huh. Necesitamos retomar el control nacional de petróleo mexicanos. Eso se ha ido paulatinamente perdiendo desde los 80s. Y uno de los primeros pasos es detener
esa sobreexplotación.
Uh-huh. Y desde luego tener un control presupuestal, un manejo presupuestal que permita más explotación de la riqueza petrolera, que el país efectivamente lo tiene. Uh-huh. El país tiene una enorme riqueza petrolera. Uh-huh. Pero los cálculos que se tienen es que para 14 años se estará experimentando un agotamiento de petróleo. Y el asunto central es que cuando esto pasa es necesario administrar el manejo del petróleo nacionalmente, y no se está haciendo. Es algo que no se está haciendo. No se está procediendo con este problema, porque ya de cara a este problema geológico que tenemos, de cara a la volatilidad de los precios, se requiere plantear un esquema de desarrollo, de uso de combustibles, un esquema energético que mitigue los costos económicos, los costos políticos, los costos sociales de una transición a otro esquema. Y en estos momentos pues estamos en la vía totalmente equivocada.
Al contrario, seguimos
aumentando la automovilización del país, que ha sido uno de los ejes del proceso de industrialización y desarrollo de los Estados Unidos. Uh-huh. Y pues lo que tenemos lo estamos viviendo diariamente en la Ciudad de México. Uh-huh. ¿Verdad? Con un consumo, el 99% del transporte del país se hace ahora con máquina de combustión interna, se hace ahora el país, por ejemplo, el servicio de ferrocarriles del país, de servicio de pasajeros de ferrocarriles del país, fue desmantelado. Es un país que se quedó sin 26.000 kilómetros lineales de servicio para los pasajeros, sí, por obra y gracia de la acción de Ernesto Zedillo y del Banco Mundial, y esto es sumamente grave.
¿Qué información tienes tú acerca, digamos, de, dado que no, 10, 11 años ya no tendremos fácilmente explotación petrolera de ese petróleo barato de que tú, al que te refieres, ¿qué se está haciendo en este momento en México en términos de tecnología para poder explotar aquel que sí tenemos, pero requiere una tecnología, bueno, más sofisticada?
El país tiene suficientes recursos económicos y la tecnología se consigue, la tecnología se compra. Uh-huh. Eso no es ningún problema, y la exploración y explotación de aguas profundas se puede hacer, y nos está proporcionando la misma empresa Pemex y algunos otras fuentes. Incluso Fabio Barbosa recopila en su muy buen libro algunos de estos datos, de que efectivamente en el Golfo de México, en ciertas secciones del Golfo de México, pues hay disponibilidades sustanciales de petróleo, y conforme aumenta el precio del petróleo, pues se hace más factible económicamente esta explotación. De tal manera que la disponibilidad física del petróleo está ahí, más caro va a ser, pero el país tiene los recursos, y tiene los recursos de personal altamente calificado para hacerlo. Hemos vivido una gesta petrolera desde el 38 que se ha tratado de desmantelar y está en proceso de desmantelamiento, pero tenemos una cantidad muy grande de ingeniería del país. La ingeniería civil mexicana es extraordinaria y hay extraordinaria capacidad, y no necesitamos más que un poco de manejo nacional
de la política, ¿no?
Ahora, lo que tenemos es un problema serio. El consumo total de energía del país, los datos de la Secretaría de Energía, del Balance Nacional de Energía, es alto, es 6.276 petajoules.
¿Qué significa esto?
Es como 3 millones, uh-huh, casi un millón, más de, digamos, entre 1.5 millones y 2 millones de barriles equivalentes de, uh-huh, de petróleo. Uh-huh. Y como en el caso de los Estados Unidos, el mayor consumidor de energía del país a nivel nacional, por encima del consumo industrial, por encima del consumo residencial, por encima del consumo comercial público, y del sector, es del transporte. Uh-huh. Y desde luego, si vemos el cóctel energético para la generación de energía en México, pues es fundamentalmente el petróleo, que es distinto al patrón que tiene en Estados Unidos. Se parece al de Estados Unidos en el consumo para el transporte, pero no se parece en la producción de energía eléctrica. En los Estados Unidos, para la generación eléctrica, se basa esencialmente en carbón. Uh-huh. Incluso hidroeléctrica, creo, y otros más, nucleoeléctrica, es más alto que el consumo de petróleo para la generación de energía en Estados Unidos. Pero aquí somos altamente dependientes de la generación de petróleo, de electricidad, y el petróleo es una fuente fundamental. De tal manera que el asunto que tenemos es un asunto, por ejemplo, del transporte nacional. El transporte nacional, el nuestro, depende de 99% del petróleo. 90% de la energía que se consume en el sector es consumida por el transporte carretero y el autotransporte. Si nosotros vamos a pensar hacia adelante, hacia el año 2010, 2020, 2030, 2040, tenemos que empezar a usar estos datos de los cómo se están consumiendo los petrolíferos a nivel nacional. Fundamentalmente, gasolinas. Se da para el autotransporte, que está mayoritariamente constituido por automóviles, camionetas, camiones ligeros. Las estadísticas que tenemos indican que el número de vehículos que tenemos de motor registrados en circulación, el parque vehicular en el año 2002, que es lo que tengo yo de cifras, era de 20 millones 44,
20 millones de vehículos y 44, okay, en el 2002. De estos, poquito más de 20 millones de vehículos, 13 millones en ese momento, es más, corresponden a automóviles. 5 millones y medio, casi 6 millones camiones de carga. Y 297 mil a camiones de pasajeros, y el resto son motocicletas, tractores y otros. Es decir, si tú vas a plantear hacia adelante qué es el esquema hacia el 2010, 2020, tienes que empezar a hacer el análisis de qué es lo que tenemos ahora y qué es lo que hay que cambiar. Entonces, el escenario que se presenta es un escenario difícil, porque no detecto yo ningún esfuerzo del gobierno mexicano para enfrentar este problema. Más bien, lo que se ha hecho es no enfrentar el problema. No, hasta ahora están pensándose en hacer un ferrocarril interurbano, pero es que ferrocarriles interurbanos debieron ser hechos desde hace 20 años, ferrocarriles interurbanos. Uh-huh. Y al contrario, se desmanteló, insisto, el sistema ferroviario nacional, y se entregó para carga a empresas fundamentalmente extranjeras. Lo mismo ha ocurrido por toda la América Latina. El Banco Mundial está detrás del desmantelamiento de los ferrocarriles en Guatemala. En el caso de mi tierra natal, de Costa Rica, es absolutamente patético. Patético en el sentido de que Costa Rica tenía un ferrocarril que iba de la ciudad capital al puerto del Atlántico, a Limón, y de la ciudad capital al puerto del Pacífico, Punta Arenas, un sistema ferrocarrilero electrificado. Por obra y gracia del Banco Mundial, y me consta porque yo entrevisté a los funcionarios encargados del asunto, hice entrevistas directamente con ellos, se desmanteló. Hoy en día Costa Rica no tiene servicio ferroviario y todo depende de camiones. Entonces, claro, pero es que esa es la función del Banco Mundial. La función del Banco Mundial es vender coches, vender camiones, y eso de desarrollo sustentable y sostenible, por favor, es una tomadura, lado, ¿no? Sí. Eso es una tomadura de pelo. Sí. Entonces, hoy Costa Rica lo que tiene es empresas como Dole, empresas de transporte estadounidenses, que hace el transporte de carga, las carreteras abarrotadas, el consumo de petróleo carísimo para este país, manejado por empresas gasolineras estadounidenses fundamentalmente,
que son las que enriquecen,
¿verdad? Y fui a Argentina y me encuentro con lo mismo, un país de las dimensiones de Argentina, dimensiones mundiales, territoriales, como la mexicana, que México tiene las dimensiones de Europa Occidental, un país de estos tamaños, permiten que les desmantelen su sistema ferroviario. Eso es absolutamente increíble. Y el consumo de energéticos por tonelada métrica, por tonelada transportada en un kilómetro, es muchísimo más bajo. El ferrocarril, no existe otro sistema de arrastre terrestre y de transporte de pasajeros que sea más eficiente que los ferrocarriles. Y eso es lo que ha venido desmantelándose al sur de la frontera de los Estados Unidos. De tal manera que lo que tenemos es desprendernos, exigir a los partidos políticos, porque están planteando que cómo hacemos para hacer esto. Bueno, tenemos instrumentos para hacer esto, instrumentos importantes, disponibles ahorita, para hacer esto. Exigir a estos partidos políticos, y sobre todo partidos que se dicen progresistas, que quieren plantear un modelo alternativo. El no sometimiento a esta administración de corte colonial, claro, que tenemos, instaurada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Eso,
el desligarse de esta condicionalidad cruzada en política macroeconómica y en política por rama, que verdaderamente es una administración colonial del país. Eso, sí, para empezar. Sí. Hacer la exigencia ahora como ciudadanos, a los candidatos de diputados, si no, el voto no se les da. Si uno tiene por qué ir a votar a un partido que después va a ser la de Lula, y va a acoplarse y va a recibir el aplauso del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y traicionar totalmente las necesidades de la base de la población.
Cierto. Mira, tenemos muchísimas llamadas.
Pero sobre esto quiero decirte algo, que a mí me parece que es gravísimo.
Sí.
El hecho de que Madrazo haya sido el impulsor de la modificación de la plataforma del PRI. Si la plataforma del PRI ya no se compromete en la defensa de la constitucionalidad del 27 constitucional, del 28 constitucional, entonces, ¿qué es lo que está preparando? Es decir, se están colocando, están coqueteando, es muy, puedo usar una palabra más fea, pero por radio no se debe usar, están coqueteando con las grandes empresas, están coqueteando con la Casa Blanca para ser los sucesores de este desastre que ha sido estos 6 años de Vicente Fox.
Efectivamente. Mira, hay llamadas muy, muy numerosas. Rogelio Gómez, Gilberto Andrés, Leticia Menes Nava, Diego Gómez, José Núñez Ábalos, Antonio Bencamo, la señora Castillo, de Alfredo Berlanga, de Ernesto Galindo, Antonio Bencomo Matus y Ofelia Aguilar Rivas, que bueno, te felicita muchísimo por tus comentarios tan precisos y que permite conocer a detalles temas tan, de tanta relevancia como la de los energéticos.
Muchas gracias.
Antonio Bencomo dice, ¿qué alternativas energéticas existen?
Bueno, aquí estamos planteando ya una de ellas.
Exacto.
Sí, una de ellas, hay que verlas hay que tener en cuenta que la disponibilidad física del petróleo está ahí, que el interés de los Estados Unidos por el manejo y el control de las empresas de los Estados Unidos sobre el petróleo mexicano es porque saben que ahí hay recursos. Claro. Y sabe que tenemos recursos, aunque sea petróleo no convencional, pero ya los precios del petróleo están a 70, 80, puede subir a 100, más de 100 dólares.
Y esto
hace que desde luego sea económicamente muy factible.
Claro.
Y desde luego que ahí está la disponibilidad del petróleo. De tal suerte que se necesita una combinación, un esquema que vaya mitigando este proceso que inevitablemente va a ocurrir, en el que poco a poco el consumo del petróleo debe ir orientarse casi exclusivamente a la petroquímica y empezar a poner en capilla. No, lo que se hace es todo lo contrario. La pregunta es sumamente importante, porque ¿qué es lo que se está haciendo? Se está pensando porque el país ni siquiera tiene su propia planta automotriz, ¿verdad? Entonces, si lo hubiéramos pensado seriamente, ya deberíamos de estar pensando en un automóvil mucho más eficiente, etcétera, ¿no? Vienen de afuera los automóviles eficientes. Y aquí lo que hace el señor Fox y lo que está haciendo es acatando los lineamientos del Tratado Norteamericano de Libre Comercio, que es un estatuto de sometimiento del país, y simplemente transformando ahora el país en el cementerio para toda la chatarra automovilística de los Estados Unidos. Porque eso de los chocolates,
sí, no,
es eso. Es decir, ¿qué tipo de planeación hacia el futuro? No, están planeando, a ellos no les importa el país. ¿Cómo no les importó a estos señores? Que no se nos olvide nunca, porque es imperdonable lo que ocurrió en tiempos de la Madrid y de Salinas, con lo de la leche, las 17.000 a 43.000 toneladas métricas de leche radioactiva que fueron a comprar a la República de Irlanda y que alimentaron al pueblo mexicano con eso. Ese tipo de mentalidad en el poder quiere perpetuarse ahí. Ese tipo de mentalidad que piensa en la población mexicana como ganado, para hacer negocio como ganado, ni siquiera como ganado, porque el ganado recibe más atención veterinaria que la atención médica que le está proporcionando esta gente. No merecen estar manejando este país. Y consecuentemente yo creo que es terriblemente importante. Mírelo usted, si está pensando hacia el futuro, pues ellos no, están pensando en convertir a países chatarra. Chatarra automovilística, cuando debería tener una planta propia automovilística con los recursos petroleros que tiene. Pues lo hizo Corea del Sur, no tiene ni una gota de petróleo. ¿Cómo es posible? Estos son los señores que manejan, esa es la IP que maneja al país, que ni siquiera tiene la disposición de montar un tipo de estructura empresarial que tenga encadenamientos hacia adentro del país.
Aquí, bueno, las preguntas son tan justas, ¿verdad? Pero, y todas en torno a lo mismo que tú mismo hablas ahora. Gilberto Andrés dice, ¿cuál es la razón por la cual los políticos están en contra de la refinación del recurso no renovable? Bueno, sencillamente a veces callar y
no es que los políticos estén en contra. Sí, simplemente los que hegemonizan el poder. y estamos hablando de los políticos clave, los que están en Los Pinos, los que están en la dirección.
Los que deciden.
Mire, los que están en la dirección, por ejemplo, a mí, yo digo esto por radio porque no he tenido ninguna dificultad de escribirlo y publicarlo. Hoy, por ejemplo, lo publico en La Jornada, el hecho inaudito de que hace una semana o dos semanas oí una entrevista entre Carmen Aristegui y el director de la Comisión de Electricidad, en el que, bueno, Carmen hizo una especie de preguntas light, no está muy bien informada en materia de electricidad. Yo creo que por lo que se refiere a reformas estructurales, eso la tienen ahí en la CNN, que le dicen TV Bush en América del Sur por su sometimiento a las líneas de la política de los Estados Unidos. Pues bien, el director de la Comisión Federal de Electricidad te la pasó atacando los fundamentos constitucionales de la Comisión Federal de Electricidad, a tal punto que se da cuenta de lo que está haciendo, uno lo ve, y dice, parecerá extraño que yo, siendo el director de la Comisión Federal de Electricidad, esté atacando a la Comisión Federal de Electricidad.
Porque aquí ya no es tan extraño en nada.
O sea que es una quinta columna que se asume ya como quinta columna, ya abiertamente. Y bueno, lo que han hecho son funcionarios para intereses extranjeros y desde luego una plutocracia nacional que hegemoniza los instrumentos de Estado. Entonces, la clave para hacer una transformación, para pensar adelante, para sacar este país adelante, que ya debería de tener el tipo de desarrollo que se experimenta en un país de rango medio europeo como Italia, y no lo tiene, está en un programa de persistente subdesarrollo, es un manejo de las fuerzas populares de los instrumentos de Estado. Eso es absolutamente fundamental. Está la vía electoral para hacerlo, pero estos partidos políticos necesitan que les jale el aire, que las fuerzas populares les jale el aire.
Es cierto. Bien, se han quedado muchísimas preguntas y todas quisiéramos contestarlas, pero tenemos otro programa con John en un mes.
En mes y medio.
Mes y medio.
Bueno, voy a salir.
Porque sí, sales, pero es que esto es importante, que nuestros radioescuchas queden al menos tranquilos, ¿no? De que nosotros no estamos con este tipo de política. Y bueno, hay una pregunta interesante y rápida aquí. ¿Por qué la mezcla mexicana es más barata? Dice Leticia Menes.
Bueno, es que la mezcla mexicana está compuesta de el petróleo maya, que es petróleo ligero, pero también tiene otros petróleos que son más pesados.
Más útiles en la combustión.
Sí, y entonces, consecuentemente, tiene el Istmo, el Olmeca y el Maya. Uh-huh. Y en el conjunto de la mezcla pesa mucho petróleo más pesado. El Maya creo que se le llama, es un petróleo de tipo más pesado. Y los otros son más ligeros, el Olmeca es el más ligero de todos, luego le sigue el del Istmo. Y consecuentemente el valor de la mezcla está muy relacionada, muy vinculada con la cantidad de petróleo más pesado que haya. Sí, que tiene más azufre, que es más difícil para la refinación, para generar más productos, y consecuentemente está como a 10, 14 dólares más abajo de lo que es el petróleo internacional de West Texas.
Ay, pues muchísimas gracias, John, por estar hoy con nosotros. De veras te agradecemos tanto tus comentarios, porque son muy importantes para todos, para Radio Escuchas y para el equipo nuestro.
No, con mucho gusto.
Gracias a todos nuestros Radio Escuchas por estar con nosotros. En los controles técnicos, Socorro Montes. Colaborador en la producción, Santiago Hernández. Producción de cápsulas, Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Y de Tessa Uribe y Esteban Escárcega. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, que les desea un excelente día. Gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron